Vaya tormenta, ¿no? Vengan, por aquí. Me presento. Soy Damián Sastre, el capitán. Permítanme darles la bienvenida a la nave de los gatos locos. El lugar donde papel y tinta transmutan voz y la voz... espejo. Tomen asiento, por favor. En un momentito estoy con ustedes. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado atestiguando. Queridos gatos locos, estamos aquí. En vivo. Vaya, vaya, vaya. La cosa se va a poner interesante, creo yo. Hoy en la mañana me desperté muy temprano a terminar la cortinilla que acabo de presentarles. Y bueno, fue toda una locura pensar en cómo hacerlo hasta llevarlo al resultado. Sobre todo el hecho de que no genero imágenes mentales, como ya se los he platicado. Pero fue muy divertido. En realidad lo disfruté mucho. Y me parece que quedó bastante bien. Será la cortinilla de los en vivos. Y pues vengo sin guión. Vengo sin guión, vengo con intención de disfrutar este momento. Vengo con intención de permitirme improvisar, de permitirme ser yo, de permitirme el error. Y de permitirme... que no se note. Y si se nota, pues se notó y ya estuvo. No pasa nada. El día de hoy, como ya lo anuncié en el podcast, voy a dar lectura al primer cuento que leí, Tatuaje, de Roald Dahl. ¿Por qué Tatuaje? Bueno, pues porque me parece que es una bonita manera de cerrar, de cierta manera, un ciclo e iniciar otro. Volver a lo que dio origen a este podcast y de repente permitir abrir una nueva puerta. Como lo dije en algún momento, me gustan los loops, los bucles, las cosas que dan vuelta. Y esto es algo que está terminando una vuelta. Una vuelta de 2 años, una vuelta de más de 200 cuentos. No quiere decir que se acabe el podcast, para nada. De hecho, creo que viene con más fuerza que nunca. Y justamente porque viene con más fuerza que nunca es que frente a todo la emoción y el acelere que me dio después del festejo, dije, venga, vamos a dar el siguiente salto al vacío. Y aquí estamos. Aquí estamos esperando que las cosas marchen de maravilla. Aguántenme un momentito, me acaba de entrar la duda de si estarán escuchando de nuevo el video de del inicio. Si sí, es la cosa de estar en vivo. Si no, muy bien, qué bueno que no lo están escuchando. Listo, ya quité el posible riesgo. Yo espero que me estén escuchando. No tengo forma de saber si me están o no me están escuchando. Bueno, porque estoy con el programa de transmisión y no estoy viendo la transmisión. Entonces, yo espero que me estén escuchando. Si no me están escuchando, márquenme. No tienen mi teléfono. Nadie tiene mi teléfono, Dios. No importa, no pasa nada. Yo confío en que me están escuchando. Bueno, pues creo que parte de lo bello de los en vivos es justamente esto, el ver al artista, en este caso, en mi caso, al artista, verlo desnudo de guiones, desnudo de... pues un poquito de personaje, ¿no? Desnudo de la posibilidad de editar. Desnudo de la posibilidad de decir, no, a ver, eso suena muy mal, vamos a repetirlo. Entonces, creo que es esta cosa tiene encanto. Todavía no termino de encontrárselo del todo, pero creo que esta cosa tiene encanto. Creo que el encanto va a ir creciendo. No sé qué opinen ustedes. Yo espero que opinen lo mismo. Y pues menos bla, bla, bla y más vamos a lo que vamos, ¿no? El día de hoy, como les dije, voy a leer Tatuaje de Roald Dahl. Este cuento que dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. De manera especial a todas las personitas que estén en este preciso momento viendo. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés atestiguando, ya sea en vivo o ya sea en muerto. Yo espero que no me censure Facebook por decir muerto. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta Tatuaje de Roald Dahl. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Aquel año, 1946, el invierno fue muy largo. Aunque estábamos en el mes de abril, un viento helado soplaba por las calles de la ciudad. En el cielo, las nubes cargadas de nieve se movían amenazadoras. Un hombre llamado Drioli se mezclaba entre la gente del paseo de la Rue de Rivoli. Tenía mucho frío, embutido como un erizo en un abrigo negro, saliéndole solo los ojos por encima del cuello subido. Se abrió la puerta de un restaurante y el característico olor a pollo asado le produjo una dolorosa punzada en el estómago. Continuó andando, mirando sin interés las cosas de los escaparates, perfumes, corbatas de seda, camisas, diamantes, porcelanas, muebles antiguos y libros ricamente encuadernados. Después vio una galería de pintura. Siempre le habían gustado las galerías de pintura. Esta tenía un solo lienzo en el escaparate. Se detuvo a mirarlo y se volvió para seguir adelante, pero tornó a pararse y miró de nuevo. De repente, se apoderó de él un pequeño desasosiego, un conjunto de algo que había visto antes en alguna parte, un movimiento en su recuerdo. Miró otra vez. Era un paisaje, un grupo de árboles tremendamente inclinados hacia una parte, como azotados por el viento. El cielo gris, oscuro, de tormenta. En el marco había una pequeña placa que decía Shaim Sutin, 1894-1943. Drioli miró el cuadro, pensando vagamente por qué le parecía familiar. Pintura estrambótica, pensó, extraña y atrevida, pero me gusta. Shaim Sutin. Sutin. ¡Dios mío! Gritó de repente. ¡Mi pequeño Kalmuco, eso es! ¡Mi pequeño Kalmuco! Uno de sus cuadros en la mejor tienda de París. Imagínate. El viejo acercó más su rostro a la ventana. Recordaba al muchacho, sí, lo recordaba muy bien. Pero ¿cuándo? Eso ya no era tan fácil de recordar. Hacía mucho tiempo. ¿Cuánto? ¿20? No, más, casi 30 años. Eso fue un año antes de la guerra. La primera guerra en 1913 y Sutin, el pequeño y feo Kalmuco, el taciturno muchacho que le gustaba tanto y al que casi amaba por ninguna razón que él supiera, excepto la de que pintaba. Ahora recordaba mejor la calle, los cubos de basura alineados, su mal olor y los gatos recorriendo los cubos de uno en uno. Luego, aquellas mujeres gordas sentadas en los portales de la calle. ¿Qué calle? ¿Dónde vivía el chico? La Cité Falguière. ¡Eso era! El hombre movió la cabeza varias veces, contento de recordar el nombre. Tenía un estudio con una sola silla y el sucio jergón que el muchacho usaba para dormir. Las fiestas que acababan en borracheras, el vino blanco barato, las terribles peleas y siempre, siempre, el rostro amargo y adusto de aquel muchacho absorto en su trabajo. Era extraño, pensaba Drioli, con qué facilidad recordaba estas cosas ahora y cómo los recuerdos se enlazaban tan estrechamente. Por ejemplo, aquello del tatuaje fue realmente una tontería, una locura. ¿Cómo empezó? Ah, sí, un día había hecho un buen negocio y había comprado mucho vino. Se veía a sí mismo entrar en el estudio con un paquete de botellas bajo el brazo. El chico estaba sentado delante del caballete y la esposa de Drioli, en el centro de la habitación, posaba para él. «Hoy vamos a celebrar algo», dijo. «¿Qué hay que celebrar?», preguntó el muchacho sin mirarle. «¿Has decidido divorciarte de tu esposa para que se case conmigo?». «No», respondió Drioli. «Vamos a celebrar que he ganado una gran cantidad de dinero trabajando». «Y yo no he ganado nada. Celebraremos también eso». «Si tú quieres, de acuerdo». Drioli estaba junto a la mesa, abriendo el paquete. Estaba cansado y tenía ganas de beber vino. 9 clientes, era estupendo, pero sus ojos no podían mantenerse abiertos. Nunca había tenido tantos. 9 soldados ebrios, y lo mejor era que 7 habían pagado al contado. Esto lo convertía en una persona rica, pero el trabajo era terrible para los ojos. La fatiga le obligaba a tenerlos casi cerrados. Los tenía terriblemente enrojecidos. Sentía mucho dolor bajo el globo de los ojos, pero ahora ya estaba libre y era rico como un cerdo. Y en el paquete había 3 botellas, una para su esposa, otra para su amigo y otra para él. Buscó un sacacorchos y fue descorchando las botellas. El muchacho bajó su pincel. «¡Dios mío!», exclamó. «¿Cómo voy a trabajar así?». La chica cruzó la habitación para ver el cuadro. Drioli también fue hacia allí, llevando una botella en una mano y un vaso en la otra. «¡No!», gritó el chico poniéndose colorado. «¡Por favor, no!». Quitó el lienzo del caballete y lo sostuvo contra la pared, pero Drioli ya lo había visto. «Me gusta. Es horrible. Es maravilloso, como todos los que tú pintas. Es fantástico. Me gustan todos. El problema es que no son nutritivos. No me los puedo comer. De cualquier forma, son maravillosos». Drioli le tendió un vaso de vino blanco. «Bebe», dijo, «te sentirás mejor». Nunca había encontrado una persona más desgraciada, con la cara tan triste. Se había fijado en él en un café unos 7 meses antes, bebiendo solo, y como parecía ruso o por lo menos algo asiático, se había sentado en su mesa y entablado conversación. «¿Es usted ruso?». «Sí». «¿De dónde?». «De Minsk». Drioli dio un brinco y lo abrazó, diciéndole que él también había nacido en aquella ciudad. «No fue en Minsk exactamente», había declarado el muchacho, «pero muy cerca». «¿Dónde?». «En Smilovichi, a 19 kilómetros». «¿Smilovichi?», había exclamado Drioli, abrazándole otra vez. «Allí fui varias veces cuando era niño». Luego se volvió a sentar, mirando con cariño el rostro de su compañero. ¿Sabe una cosa? Le había dicho. No parece un ruso del oeste. Parece un tártaro o un calmuco. Ahora, de pie en el estudio, Drioli miraba otra vez al muchacho. Sí, tenía la cara de un calmuco, muy ancha, de pómulos salientes y con una nariz aplastada y gruesa. La anchura de las mejillas se acentuaba en las orejas, que sobresalían de la cabeza. Tenía los ojos pequeños, el pelo negro y la boca gruesa y adusta de un calmuco. Pero lo más sorprendente eran las manos, tan pequeñas y blancas como las de una mujer, de dedos pequeños y delgados. «Sírveme más», dijo el chico. «Si lo celebramos, vamos a hacerlo bien». Drioli sirvió el vino y se sentó en una silla. El muchacho se sentó en su viejo lecho con la esposa de Drioli. Colocaron las tres botellas en el suelo. «Esta noche beberemos hasta que no podamos más», dijo Drioli. «Soy inmensamente rico. Creo que voy a salir a comprar más botellas. ¿Cuántas compro?»
«Seis más», contestó el chico. «Dos para cada uno».
«Bien, voy a buscarlas. Yo te acompañaré». En el café más próximo compró Drioli seis botellas de vino blanco y las llevaron al estudio. Las colocaron en el suelo en dos filas. Drioli agarró el sacacorchos y descorchó las seis botellas. Luego se sentaron y continuaron bebiendo. «Solo los muy ricos pueden celebrar las cosas de este modo», dijo Drioli.
«Tienes razón», respondió el chico. «¿Verdad que sí, Yossi?»
«Claro».
«¿Cómo te sientes, Yossi?»
«Muy bien».
«¿Dejarás a Drioli y te casarás conmigo?»
«No».
«Un vino excelente», añadió Drioli. «Es un privilegio beberlo».
Lenta y metódicamente empezaron a emborracharse. El proceso era rutinario, pero de todas formas había que observar una cierta ceremonia y mantener la gravedad. Había muchas cosas por decir y luego repetir. El vino debía ser alabado y la lentitud era muy importante. Para que hubiera tiempo de saborear los tres deliciosos periodos de transición, especialmente para Drioli, el momento en el que empezaba a flotar en el ambiente, como si los pies no le pertenecieran. Este era el momento mejor de todos. Cuando miraba sus pies y estaban tan lejos que dudaba sobre a quién podrían pertenecer y ¿por qué estaban de aquella forma en el suelo? Después de algún tiempo, se levantó a encender la luz. Se sorprendió mucho al ver que los pies le seguían a donde iba, especialmente porque no lo sentía tocar el suelo. Tenía la agradable sensación de que caminaba por el aire. Luego, empezó a dar vueltas por la habitación, mirando de soslayo los lienzos que había en las paredes.
«Oye», dijo por fin, «tengo una idea».
Fue hacia el jergón y se detuvo.
«Óyeme, pequeño calmuco».
«¿Qué?»
«Tengo una idea estupenda. ¿Me escuchas?»
«Estoy escuchando a Yossi».
«Óyeme, por favor. Tú eres mi amigo, mi pequeño y feo calmuco de Minsk, y para mí eres tan buen artista que me gustaría tener un cuadro. Un cuadro precioso.
Llévate todos los que te gusten, pero no me interrumpas cuando estoy hablando con tu esposa».
«No, no, no. Oye, yo quiero decir un cuadro que pueda tener siempre conmigo. Un cuadro tuyo».
Dio un paso adelante y golpeó al muchacho en la rodilla.
«Óyeme, por favor».
«Escucha lo que te dice»,
dijo la chica.
«Se trata de lo siguiente. Quiero que pintes un cuadro sobre mi piel, en mi espalda, y luego tatúes lo que has pintado, para que permanezca siempre».
«Eso es una idea disparatada».
«Te enseñaré a tatuar. Es fácil. Un niño puede hacerlo». Yo no soy ningún niño.
Por favor, estás completamente loco. ¿Qué es lo que quieres?
El pintor miró sus ojos, brillantes por el vino.
En nombre del cielo, ¿qué es lo que quieres?
Tú lo puedes hacer muy fácil.
Puedes.
¿Quieres decir un tatuaje?
Sí, un tatuaje. Te enseño en 2 minutos.
Imposible. ¿Insinúas que no sé de lo que estoy hablando?
No, el chico no podía decir eso, porque si alguien sabía de tatuajes, ese alguien era, desde luego, Drioli.
¿No había cubierto por completo el mes pasado el estómago de un hombre con un magnífico dibujo compuesto de flores? ¿Y aquel cliente de tanto pelo en el pecho al que le había tatuado un oso, de forma que el pelo pareciese la piel de la bestia?
¿No había tatuado una chica en el brazo de un hombre, de tal manera que cuando flexionaba el músculo, la chica se movía con sorprendentes contorsiones?
Lo único que digo, contestó el chico, es que has bebido y esta es una idea de borracho.
Yo sí podría ser nuestra modelo. Un cuadro de Yossi en mi espalda.
¿No se me permite tener un cuadro de Yossi en la espalda?
¿De Yossi?
Sí.
Drioli sabía que la sola mención de su esposa haría que los gruesos labios del chico se entreabriesen y empezasen a temblar.
No, dijo la chica.
Yossi, querida, por favor, escoge una botella y termínala. Luego te sentirás más generosa.
Nunca en mi vida he tenido una idea mejor.
¿Qué idea?
Que él me haga un retrato tuyo en la espalda.
No me está permitido.
¿Un retrato mío?
¡Desnuda!, dijo el chico.
¡Es una excelente idea!
¡Desnuda no!, protestó ella.
Es una idea fantástica, dijo Drioli.
Una locura, arguyó la chica.
De cualquier forma, es una idea, replicó el chico, es una idea digna de celebración.
Se bebieron otra botella. Luego el chico siguió.
No quiero utilizar el tatuaje. Sin embargo, pintaré el retrato en tu espalda y lo tendrás hasta que tomes un baño y te laves.
Si no vuelves a tomar un baño en tu vida, lo tendrás siempre mientras vivas.
No,
replicó Drioli.
Sí.
Y el día en el que decidas bañarte, sabré que ya no valoras mi pintura. Será una prueba de tu admiración por mi arte.
No me gusta la idea, protestó la chica.
Su admiración por tu arte es tan grande que estaría sucio muchos años.
Haz el tatuaje, pero no desnuda.
Pues entonces solo la cara, propuso Drioli.
No lo podré hacer. Es facilísimo. Te voy a enseñar en 2 minutos. Ya verás.
Voy a buscar los instrumentos, las agujas y las tintas.
Tengo tintas de muchos colores, tantos como tú puedas tener en pintura y mucho más vivos.
Es imposible.
Tengo muchas tintas. ¿Verdad que sí, Yossi?
Sí.
Ya verás. Voy a buscarlas.
Se levantó de su silla y salió de la habitación.
Al cabo de media hora volvió.
¡Lo he traído todo!,
gritó enseñándole un maletín marrón.
Todo lo que necesitas para tatuar está en esta maleta.
La puso sobre la mesa, la abrió y sacó las agujas eléctricas y las botellitas de tinta de color.
Llenó la aguja eléctrica,
la tomó en su mano y presionó un botón.
Hizo un sonido y la aguja empezó a vibrar con rapidez, moviéndose alternativamente de arriba a abajo.
Se quitó la chaqueta y se subió la manga izquierda.
Mira, obsérvame y verás lo fácil que es. Haré un dibujo en mi brazo, aquí.
Su antebrazo ya estaba cubierto de marcas azules, pero eligió un claro en la piel para hacer su demostración.
Primero elijo la tinta. Usaré un azul corriente. e introduzco la punta de la aguja en la tinta, así. Luego la introduzco suavemente en la superficie de la piel. De este modo y con la ayuda del pequeño motor y de la electricidad, la aguja salta arriba y abajo pinchando la piel, de tal manera que la tinta entra y este es todo el truco. Fíjate qué fácil. Mira cómo dibujo un galgo en mi brazo. El chico parecía intrigado. Déjame practicar en tu brazo. Empezó a dibujar con una aguja líneas azules en el brazo de Drioli. Es muy simple, dijo. Es como dibujar con pluma y tinta. La única diferencia es que es más lento. No es nada difícil. ¿Estás preparado? Empezamos enseguida. ¡La modelo!, gritó Drioli. ¡Yo sí! ¡Ven! Ahora estaba entusiasmado, recorriendo la habitación y arreglándolo todo, preparándose como un niño para un nuevo juego. ¿Dónde quieres que pose? Que se ponga allí delante de mi tocador, que se cepille el pelo. La pintaré con el pelo suelto sobre los hombros, cepillándoselo. ¡Fantástico! ¡Eres un genio! De mala gana, la chica fue hacia el tocador, llevándose con ella el vaso de vino. Drioli se quitó la camisa y los pantalones. Se quedó en calzoncillos y zapatos, balanceándose ligeramente. Su pequeño cuerpo era blanco, casi lampiño. «Bueno», dijo, «yo soy el lienzo. ¿Dónde me pones?». «Como siempre, en el caballete. No creo que sea tan difícil». «No, no seas tonto. Yo soy el lienzo». «Entonces, ponte en el caballete. Ese es tu sitio». «¿Cómo? ¿Eres o no eres el lienzo?». «Sí, ya empiezo a sentirme como un lienzo». «Entonces, ponte en el caballete. No creo que sea tan complicado». «Pero eso no es posible».
«Entonces siéntate en la silla. Hazlo al revés para que puedas apoyar tu mareada cabeza en el respaldo. Date prisa, porque voy a empezar. Estoy preparado, cuando quieras». «Primero», dijo el muchacho, «haré un dibujo normal y si me gusta lo tatuaré». Con un pincel gordo empezó a pintar en la desnuda piel del hombre.
«¡Ay, ay, 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 ay!», gritó Drioli. «Un enorme 100 pies camina por mi espina dorsal».
«Estate quieto ahora. Quieto». El muchacho trabajaba con rapidez, trazando unas finas líneas azules para no dificultar después el tatuaje. De tal forma se concentró al pintar que parecía como si su borrachera hubiera desaparecido por completo. Daba ligeros toques a su dibujo con mano certera, y en menos de media hora había terminado. «Bueno», dijo a la chica, «ya está». Ella volvió de inmediato al jergón, se recostó y se quedó completamente dormida. Drioli no se durmió. Observó cómo manipulaba el muchacho la aguja y la introducía en la tinta. Luego sintió un pinchazo en la piel de la espalda. El dolor, que era desagradable pero no extremo, le impidió dormir. Siguiendo el recorrido de la aguja y viendo los diferentes colores de tinta que el muchacho iba usando, Drioli se divertía tratando de adivinar lo que pasaba detrás de él. El chico trabajaba con asombrosa intensidad. Estaba completamente absorto en la pequeña máquina y en los efectos que producía. La máquina zumbaba en la madrugada y el muchacho trabajaba afanosamente. Drioli recordaba que cuando al fin el artista anunció «¡Ya está!», la luz se filtraba por la ventana y se oía gente por la calle. «Quiero verlo», dijo Drioli. El muchacho le tendió un espejo y Drioli ladeó un poco el cuello para mirar. «¡Santo cielo!», exclamó. Era algo asombroso. Toda su espalda, desde los hombros hasta el final de la espina dorsal, era una mezcla de colores,
dorado, verde, azul, negro y escarlata. El tatuaje estaba tan concienzudamente hecho que parecía un cuadro. El chico había seguido lo más estrechamente posible su dibujo, haciéndolo a conciencia, y era maravilloso el modo en que había usado la espina dorsal y la protuberancia de los hombros para que formaran parte de la composición. Es más, se las había arreglado para añadir al dibujo una extraña espontaneidad. El tatuaje tenía vida. Mantenía aquel sentimiento de tortura tan característico de todas las obras de Soutine. No era un retrato. Era más bien un aspecto de la vida. El rostro de la modelo se veía vago y perdido, y como fondo, unas curiosas pinceladas de verde que le daban un aspecto exótico. Es fantástico. A mí también me gusta. El muchacho retrocedió unos pasos examinándolo atentamente. ¿Sabes una cosa? Me parece que es tan bueno que lo voy a firmar. Y tomando de nuevo una aguja, inscribió su nombre con tinta roja en la parte derecha, encima del riñón de Drioli. El viejo miraba el cuadro en el escaparate de la exposición. Aquello había sucedido hacía tanto tiempo que le parecía que pertenecía a otra vida. ¿Y el chico? ¿Qué había sido de él? Ahora recordaba que cuando volvió de la guerra, la Primera Guerra Mundial, lo echó mucho de menos y preguntó a Yossi por él. ¿Dónde está mi pequeño Kalmuko?
Se ha ido, contestó ella. No sé a dónde, pero oí decir que un marchante lo había mandado a Serré para que pintara más cuadros.
Quizá vuelva.
Puede ser, quién sabe.
Esa fue la última vez que lo mencionaron. Poco tiempo después se fueron a Le Havre, donde había marineros y por lo tanto el negocio iba mejor. El viejo sonrió al recordar Le Havre. Aquellos fueron unos años muy agradables, entre las dos guerras. Su tienda estaba cerca de los muelles y siempre tenía mucho trabajo. Todos los días, 3, 4 y 5 marineros venían a que les tatuaran los brazos. Aquellos fueron unos años agradables, en verdad. Luego vino la Segunda Guerra. A Yossi la mataron y con la llegada de los alemanes se terminó su negocio. Ya nadie quería tatuajes en los brazos y entonces ya era demasiado viejo para emprender otra clase de trabajo. En su desesperación, volvió a París con la vana esperanza de que las cosas le irían mejor en una ciudad grande, pero no fue así. Ahora que la guerra había terminado, no tenía ni los medios ni la energía para empezar de nuevo con su pequeño negocio. No era fácil para un viejo saber lo que tenía que hacer, especialmente si no le gustaba mendigar. Sin embargo, ¿cómo podría subsistir de otro modo? Bien, pensó mirando el cuadro otra vez. Aquí está mi pequeño Kalmuko. ¿Qué fácilmente un simple objeto puede recordar tantas cosas dormidas en el interior? Hasta hacía breves instantes había olvidado que tenía un tatuaje en la espalda. Hacía mucho tiempo que no se acordaba de él. Acercó más la cara al escaparate y miró la exposición. Había muchos cuadros en las paredes y todos ellos parecían ser obra del mismo artista. Había mucha gente paseando por allí. Se veía claramente que era una exposición extraordinaria. En un repentino impulso, Drioli se decidió. Empujó la puerta de la galería y entró. Era un local alargado, con el suelo cubierto por una alfombra de color rojo oscuro y... ¡Dios mío! ¡Qué bien y qué caliente se estaba allí! Había bastante gente mirando los cuadros, gente digna y respetable. Casi todos ellos llevaban en su mano el catálogo. Drioli se quedó al lado de la puerta, mirando con nerviosismo a su alrededor, dudando si seguir adelante y mezclarse con aquella gente, pero antes de que se decidiera, oyó una voz a su lado que decía: «¿Qué desea usted?». El que le hablaba llevaba un abrigo negro, azabache. Era grueso, pequeño y con la cara muy blanca. Sus mejillas tenían tanta carne que le caían por ambos lados de la boca, como a un mastín. Se acercó más a Drioli y volvió a decirle: «¿Qué desea usted?». Drioli no se movió. «Por favor», insistió el hombre, «salga de esta galería. No puedo mirar los cuadros. Le he pedido que se marche». Drioli no se movió. De repente se sintió terriblemente ultrajado. «No quiero escándalos», dijo el hombre. «Venga por aquí». Puso su gruesa mano en el hombro de Drioli y empezó a empujarle hacia la puerta. Aquello lo decidió. «¡Quíteme las manos de encima!», gritó. Su voz se oyó claramente en la sala y todos los rostros se volvieron para ver a la persona que había armado tal escándalo. Uno de los empleados se acercó corriendo para ayudar y entre los dos hombres llevaron a Drioli hasta la puerta. La gente no se movía, observando los acontecimientos. Sus caras parecían decir: «No hay ningún peligro, ya se han hecho cargo de él». «Yo también», gritaba Drioli, «yo también tengo un cuadro suyo, era mi amigo y tengo un cuadro suyo que él me regaló». «Está loco, un lunático rabioso, alguien debería llamar a la policía». Con un rápido movimiento del cuerpo, Drioli se desasió de los dos hombres y corrió hacia el centro del local gritando: se lo enseñaré. Se quitó el abrigo, la chaqueta y la camisa y se volvió con la espalda desnuda hacia la gente. «Aquí», gritó desesperadamente. «Aquí, ¿lo ven? Aquí está». De repente se callaron, presas de un vergonzoso asombro. Miraban el retrato tatuado. Allí estaba, con sus brillantes colores, pero la espalda del viejo era más estrecha ahora, los salientes de los hombros más pronunciados, y el efecto, aunque no era espectacular, le daba a la pintura una curiosa textura arrugada y blanda. Alguien dijo: «¡Dios mío, es verdad!». Entonces vino la excitación y el sonido de voces mientras la gente cercaba al pobre viejo. «Es inconfundible. Su primer estilo, ¿verdad?».
«Es fantástico. Mire, está firmado».
«Eche los hombros hacia adelante, por favor, para que la pintura se ponga tirante».
«Es viejo. ¿Cuándo lo pintó?».
«En 1913», dijo Drioli sin volverse. «En otoño de 1913».
«¿Quién enseñó a Sutin a tatuar?».
«Yo mismo».
«¿Y la mujer?».
«Era mi esposa». El propietario de la sala se abrió paso entre la gente hacia Drioli. Ahora estaba tranquilo, muy serio, con una sonrisa en los labios.
«Señor», dijo, «yo se lo compro».
Drioli observaba cómo se movían las carnes de su mejilla al mover la mandíbula.
«Digo, que se lo compro, señor».
«¿Cómo lo va a comprar?», preguntó Drioli suavemente.
«Le doy 200,000 francos por él».
Los ojos del marchante eran pequeños y oscuros, y su mirada astuta.
«No lo considere», murmuró alguien de los espectadores. «Vale 20 veces más que eso».
Drioli abrió la boca para hablar, pero no le salió ni un sonido, así que la cerró de nuevo. Luego habló lentamente.
«Pero, ¿cómo voy a venderlo?».
Su voz tenía toda la tristeza del mundo.
«Sí», decían algunas voces, «¿cómo lo va a vender? Es parte de su cuerpo».
«Oiga», dijo el marchante acercándose más, «le ayudaré. Le haré rico. Juntos podremos llegar a un acuerdo sobre este cuadro, ¿verdad?». Drioli le observó con aprensión en sus ojos.
«Pero, ¿cómo lo va a comprar, señor? ¿Qué hará
Cuando lo haya comprado, ¿dónde lo guardará? ¿Dónde lo guardará esta noche y mañana? Ah, ¿dónde lo guardaré? Sí. ¿Dónde lo guardaré? ¿Dónde veamos? El marchante se acarició el puente de la nariz con un grueso dedo blanco. Parece ser que si me quedo con el cuadro, me quedo también con usted. Esto es una desventaja. En realidad el cuadro no tiene valor hasta que usted muera. ¿Cuántos años tiene, amigo mío? 61. Pero no está muy fuerte, ¿verdad? El marchante bajó la mano de la nariz y miró a Drioli de arriba abajo, como un granjero a un caballo viejo. Esto no me gusta, dijo Drioli haciendo ademán de marcharse. Francamente, señor, no me gusta esto. Echó a andar, pero solo para caer en brazos de un caballero de elevada estatura que le tomó suavemente de los hombros. Drioli miró en derredor y se disculpó. El desconocido le sonrió al tiempo que le daba unos golpecitos en el hombro desnudo con la mano embutida en un guante amarillo canario. «Escuche, buen hombre», dijo el desconocido todavía sonriente. «¿Le gusta nadar y tomar baños de sol?» Drioli le miró un poco asustado. ¿Le gusta la comida escogida y el vino tinto de las grandes bodegas de Burdeos? El hombre todavía sonreía, enseñando una hilera de dientes blancos y pulidos. Hablaba suavemente, puesta todavía su mano enguantada en el hombro de Drioli. ¿Le gustan esas cosas? Pues sí, contestó Drioli bastante perplejo. ¿Y la compañía de mujeres bonitas? ¿Por qué no? ¿Y un armario lleno de trajes y camisas hechas a medida? Parece que no anda usted demasiado bien de trajes. Drioli miraba al hombre, esperando el resto de su proposición. ¿Le han hecho alguna vez zapatos a medida? No. ¿Le gustaría? Pues, ¿y que alguien le afeitase por las mañanas y le arreglase el pelo? Drioli empezó a bostezar. ¿Y una atractiva manicura? Alguien trataba de contener la risa. ¿Y una campanilla junto a la cama para llamar a la doncella y que le traiga el desayuno? ¿Le gustaría todo eso, amigo mío? ¿No le apetece? Drioli le miró atentamente. Soy el propietario del Hotel Bristol, de Cannes. Le invito a que venga y sea mi invitado el resto de sus días, con todo el lujo y confort. Hizo una pausa para que Drioli tuviera tiempo de saborear ese programa. Su único trabajo, que se puede llamar placer, consistirá en que pase su tiempo en la playa, entre mis clientes, tomando el sol, nadando, bebiendo cócteles. ¿Qué le parece? ¿Le gusta la idea, señor? ¿No lo comprende? Así todos mis clientes podrán admirar este fascinante retrato de Soutine. Se convertirá usted en un hombre famoso y la gente dirá, «Mira, ese es el que lleva un cuadro de 10,000 millones de francos en la espalda». ¿Le gusta la idea, señor? ¿Le gusta? Drioli miró al hombre, dudando todavía por si acaso era una broma. Es cómico, pero ¿realmente habla en serio? Claro que sí. Oiga, interrumpió el marchante. Aquí está la respuesta a nuestro problema. Yo compro su cuadro tatuado y hago que un buen cirujano le quite la piel de la espalda, y entonces usted podrá disfrutar de la gran suma de dinero que le daré. Sin ¿Piel en la espalda? Oh, no, no me ha comprendido. Este cirujano le pondrá otra piel en lugar de la del cuadro. Eso es fácil.
¿Se puede hacer?
Sí, no pasa nada.
Imposible, dijo el caballero de los guantes amarillo canario. Es demasiado viejo para esa operación. Le mataría.
¿Me mataría?
Naturalmente. Usted no sobreviviría y solo se salvaría la pintura.
En el nombre de Dios, gritó Drioli mirando espantado a la gente que le observaba.
En el silencio que siguió, otra voz masculina se dejó oír entre el grupo.
Quizás si alguien le ofreciera a este hombre mucho dinero, consentiría en que le mataran. ¿Quién sabe?
Algunos soltaron una risita. El marchante golpeó la alfombra con los pies, incómodo.
La mano con el guante amarillo canario empezó a palmear de nuevo a Drioli en el hombro.
Bueno, le dijo el caballero con una amplia sonrisa. Usted y yo iremos a cenar juntos y hablaremos mientras comemos. ¿Qué tal? ¿Tiene usted apetito?
Drioli le observó temblando. No le gustaban los modos de aquel hombre que se inclinaba hacia él al hablarle como una serpiente.
Pato asado y chambertin,
fue enumerando el hombre. Puso un acento extraño en sus palabras, como aplastándolas con la lengua.
Y quizá un soufflé de castañas, ligero y espumoso.
Drioli volvió la mirada hacia el techo. Sus labios se aflojaron y humedecieron.
Se notaba cómo el pobre empezaba a babear. ¿Cómo le gusta el pato, caballero?
Continuó el hombre.
¿Le gusta muy asado y crujiente por fuera o bien...?
Iré, dijo de repente Drioli. Ya había recogido su camisa y se la estaba poniendo por la cabeza.
Espéreme, señor, voy con usted.
En un momento había desaparecido de la galería con su nuevo patrón. Al cabo de pocas semanas, un cuadro de Soutine, un busto de mujer, pintado de una extraña forma, bien enmarcado y barnizado, se puso a la venta en Buenos Aires. Esto, unido al hecho de que en Cannes no existe ningún hotel llamado Bristol, hace que uno piense un poco y rece por la salud del anciano y desee ardientemente que, en cualquier lugar en el que se encuentre ese pobre viejo, tenga en estos momentos una bonita manicura que le arregle las uñas y una doncella que le lleve el desayuno a la cama todas las mañanas.
Bien, pues eso fue Tatuaje, de Roald Dahl. Espero lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale. Siempre que leo este cuento, se me desacomodan las emociones. Últimamente le he estado dando vueltas a por qué se me desacomodan las emociones y creo que tiene que ver con la esencia, lo que yo creo que es la esencia del cuento. A mí me parece que Roald Dahl con este cuento buscaba hacer una fuerte crítica al mundo del arte. Al mundo del arte, al mundo de los coleccionistas de arte, al mundo de los consumidores de arte. Se me mueven muchas cosas porque hasta cierto punto entiendo el malestar de de Sutin, ¿no? El momento en el que dice, no es nutritivo, no me lo puedo comer. Hace mucho tiempo platicaba con una amiga acerca de algo que yo llamo el luto de lo intangible. Y el luto de lo intangible para mí es aquello que vivimos los artistas, que creamos y que, bueno, pues no hay algo que, bueno, en este caso está la transmisión, está el audio, etcétera, ¿no? Pero no hay algo que realmente sustente lo que estamos creando. Yo le decía a esta amiga que a mí me parece que los escritores lo que hacemos es plasmar nuestra alma en el papel y después compartirla con la gente. Y pues si la gente tiene a bien abrir ese libro o desdoblar esas hojas y leerlas, pues entonces puede percibir un fragmento de nuestra alma. Pero si no, pues entonces somos casi inexistentes, ¿no? Otro tipo de luto de lo intangible me parece que se encuentra en el teatro, que al ser un arte efímero, un arte que no deja, pues no deja huella más que en el corazón de las personas que lo atestiguan, pues no hay de dónde agarrarse, ¿no? No hay, no sé, por ejemplo, un pintor, en el caso de Sutin, ¿no? Un pintor puede mostrar sus cuadros, ¿no? Un actor muestra su actuación y cuando termina se esfumó, ¿no? Un escritor, bueno, insisto, puede crear un libro, pero si el libro no es abierto, entonces no, pues no existe, ¿no? No hay ese diálogo entre el autor y el público. Y hablando de diálogos entre artistas y público, voy a pasarme a la ventana en vivo a ver si hay algún comentario. Y si no, bueno, pues seguiré monologando y en un ratito más cerraré la transmisión. Vamos a ver cómo va esto. A ver. Foro abierto dice, se escucha muy bien. ¡Gracias! Sambek Hernández dice, no sé qué, pero también para ti, querido San. Moni Pérez, corazoncitos y caritas para ti también. Alfabetismo Jalapa, manda aplausos, gracias. Brendiuk Ceroles Flores, hermana, eres grande, hermano, te quiero mucho, gracias. Pues aquí estamos intentando darle amor a esto y buscando que se mueva más. Gracias por sus comentarios, gracias por su presencia. Pues sí, continuando con, creo que el motivo por el cual se me mueve tanto, cuando se me mueve tanto a nivel alma, a nivel pensamiento, a nivel corazón, a todos niveles, cuando leo este cuento, es porque entiendo, ¿no? Entiendo. Pues estoy de este lado del arte, ¿no? Estoy del lado del arte en donde, pues sí, a veces realmente es muy difícil, ¿no? Es muy difícil vivir del arte, es muy difícil que el arte nos dé de comer. Es muy común y hasta cierto punto se dice con humor, pero si lo vemos en profundidad, de humor no tiene nada decir que los artistas mueren de hambre, ¿no? Y creo que me mueve justamente por eso, porque si nos ponemos a pensar, lo más seguro es que Sutin haya muerto sin que su obra haya sido tan reconocida. Probablemente Sutin muere en la pobreza, ¿no? Y muchos años después su obra se vuelve famosa y sus cuadros valen millones. Y no sé, incluso la gente está dispuesta a matar, literalmente matar, por tener un cuadro suyo, ¿no? No sé ustedes, a mí me parece que Roald Dahl hace un gran trabajo. Además lo hace con su característico humor negro y eso es encantador. Yo creo que Yo creo que darle vuelta a este tema daría para muchísimas horas de charla, pero lo dejaré para que lo reflexionen y si quieren, si les apetece, a lo mejor algún día nos echamos un en vivo solo para platicar acerca de el arte, de las dificultades de ser artista, de en fin. Tampoco quiero parecer mártir, ¿no? La realidad es que disfruto mucho lo que hago. No miento, más bien mentiría si no dijera que me encantaría que lo que hago me fuera mucho más redituable, pero disfruto muchísimo lo que hago. No me veo haciendo otra cosa. Por eso es que estoy aquí, por eso es que estoy dando este salto al vacío, por eso es que me estoy atreviendo a hacerlo a pesar de los nervios, a pesar de todo lo que sea que pueda estar pasando en este momento en mi cabeza, se me note o no se me note, porque no me veo haciendo otra cosa. Entonces, más me vale ir agarrando la onda, en este caso, pues la onda de las redes, ¿no? La onda de esto, de estar en comunidad, de generar comunidad sobre todo. Y hablando de comunidad, vamos a ver si hay algún otro, ¿no? Sí, dice Zambek que no se escuchaba el audio del videíto. Ah, bueno. Qué bueno que no se escuchaba el audio del videíto. Bueno, pues sí, ese es el motivo de que decida dar este salto, pues bastante a lo loco, lo confieso. El comenzar a generar una comunidad activa, ¿no? El poder tener interacción con ustedes, el poder saber qué piensan, el poder conocer sus opiniones, sus críticas, su lo que sea, ¿no? Pues justamente tener un diálogo de alma a alma, entre almas, un diálogo entre almas. Sí, suena más bonito, un diálogo entre almas, ¿no? Y bueno, pues daré por terminado este diálogo entre almas. Tampoco se trata de que me clave aquí 6 horas a hablar. Podría, puedo, sin ningún problema. Pero tampoco se trata de que me clave 6 horas aquí a hablar. Así es que, pues, daremos fin a este diálogo entre almas. Si a ti también te gusta el diálogo entre almas, si deseas estar al tanto del contenido que publico, si deseas sugerirme un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast, puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, mi perfil personal, en YouTube como Casi Diario de un Loco, como Damián Sastre presenta Casi Diario de un Loco y Damián Sastre presenta Déjame Leerte un Cuento. En mi Instagram, @casidiariodeunloco. Ahora también en TikTok como Damián Sastre presenta 2 puntos y en la página homónima de Facebook, en donde además de ir congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras, las ya emprendidas y las que se están por emprender, estaré en vivo cada sábado a las 18 horas. Si llegaste hasta aquí, agradezco infinita, inconmensurable, enormísimamente tu valiosísimo tiempo. Recibe un gigantesco abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.